Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
Arratsaldeon, ¿qué tal lleváis este día postelectoral haciendo cálculos, haciendo balance? Nosotros también, haciendo balance y cálculos de Osasuna. Cerocerismo en Getafe. A simple vista, a nadie le podría extrañar. Getafe 0, Osasuna 0. Aunque el partido tuvo más miga de lo que los más críticos de Bordalás pudieran pensar. El caso es que Osasuna mostró galones de primera división. Rafa Aguilera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
¿Cómo era eso de Osasuna en Getafe ha sido como un peregrino en Roncesvalles?
Peregrino coreano.
Peregrino coreano.
Un peregrino coreano que después de recorrer medio mundo llega a Roncesvalles y se encuentra con que le presentan un documento y se lo sellan, una credencial. Ya soy uno más.
Ya soy peregrino
ya
oficial.
Ya soy peregrino oficial.
Pero
alguien le tiene que recordar, tranquilo colega, que te quedan más de 800 kilómetros. Pero bueno, la credencial la tienes, le haces una foto y la subes a Instagram.
Y has llegado hasta allí.
Claro.
Como ha llegado.
Eso es lo importante. Y eso es probablemente una de las cosas que pasó ayer, ¿no?
Sin perderse, como aquellos peregrinos que se perdieron, bueno, que iban muchos mayores de edad.
Hay algunos que una vez que
el pasan. El guía loco llamando a.
Hay algunos que una vez que pasan de Roncesvalles y se siguen perdiendo, ¿eh? Por ejemplo, cuando llegan aquí a Iruña, empiezan a subir por el puente de la Magdalena.
Lo que pasa es que tenemos guía bueno. Esta vez Arrasate.
Da la impresión.
Parece que vamos a llegar a Santiago a tiempo.
Aunque habría que preguntarle a Bordalás.
Bueno, de eso vamos a hablar y mucho, ¿eh? Porque los de Arrasate no se dejaron amedrentar por un equipo como el Getafe. Se puso el buzo Osasuna, bajó al barro y nos enseñó su faceta más rocosa y más colaborativa, solidaria como equipo. Iagoba Arrasate, entrenador de Osasuna.
Contento con el punto, después de hacer un grandísimo trabajo en un campo muy complicado y partido igualado, donde antes nos costaba ser competitivos en este tipo de partidos, y es una de las claves, ¿no?, para llegar al objetivo, ¿no? Saber competir en diferentes contextos. Hoy era muy complicado porque pocos equipos son capaces de desarrollar su juego contra el Getafe.
Hablaremos porque quizá, haciendo ese símil en Granada Osasuna perdió, pero en este caso Osasuna sufrió, pudo perder, pero empató. Y en este caso, pues tenemos que decir que el empate le sirve a Osasuna y le pica a Bordalás.
Ellos, lógicamente, como vinieron a empatar, pues estaban todos por detrás del balón, muy juntos, constantes interrupciones, ahí están los datos, 37, no había visto cosa igual en el fútbol, pero es el Getafe que hace los partidos trabados, es de locos, es increíble.
Bueno, hablaremos de todo ello, porque quien se pica es porque ajos come, o sea que analizaremos cuáles son esos ajos y claro, también escucharemos y comentaremos pues esas declaraciones de Bordalás contra Arrasate, injustas a tenor de lo que dijo Arrasate en la previa. Lo vamos a escuchar toda la secuencia, tenemos aquí a uno de los protagonistas que estuvo como testigo, a Rafa Aguilera, o sea que hay mucha tela que cortar. Unas declaraciones mucho más feas que el juego del Getafe y que el partido en general, que fue intenso, competido y hasta entretenido para los muy cafeteros, supongo. Ahora hablaremos también con nuestros técnicos. Un partido que tuvo un salvador, un sorpresivo héroe salido del anonimato, la vuelta del gran Sergio Herrera por la triste lesión de su compañero Rubén Martínez, y Herrera estuvo en sus valoraciones posteriores igual de brillante que en el campo y más elegante que Bordalás.
En lo personal, muy contento, ¿no?, de poder pues cumplir un sueño, ¿no?, desde pequeño, de poder debutar en primera división, que es un trabajo, una recompensa, ¿no?, al trabajo bien hecho, y bueno, solo espero y deseo que la rodilla de Rubén esté sana, que sea lo menos posible, y nada, como te he dicho, creo que contentos por el punto y como has dicho tú, contento por el debut.
Bueno, ya está aquí nuestra familia osasunista, lo comentamos todo. Antes que nada, Rafa, ¿el parte médico de Rubén Martínez, se sabe algo?
Hay que esperar, le hacen pruebas esta tarde y en principio el club se ha comprometido a facilitar un parte médico para ver cuál es el alcance de la lesión. La verdad es que no tiene buena pinta y no eran demasiado optimistas esta mañana en Tajonar. Menos problema parece tener Nacho. Mañana será cuando se someta a esas pruebas médicas, bueno, en principio con el parón del próximo fin de semana. Esperemos no sea un contratiempo que le impida estar frente al Athletic.
Hablaban de inestabilidad en la rodilla, lo que no sabemos es si es un golpe o ya afecta al ligamento, ¿no?
Si están hablando de inestabilidad, están hablando de ligamentos, y cuando no son optimistas es que se temen que por lo menos lo pueda tener tocado. Confiamos en que se quede en algo así como un esguince o similar, y probablemente sea el mal menor.
Empate a cero, un punto más, ya son 19. Osasuna en primera división solo ha perdido 2 partidos de 13 y los dos fuera, uno contra el Real Madrid y el otro contra el Granada, y suma 4 partidos sin encajar gol. Solo Real Madrid, Atlético y el Athletic, nuestro próximo rival, tienen menos goles en contra que Osasuna, que es décimo, está en medio de la tabla, y el descenso ya cada vez más lejos, a 10 puntos, más de 3 partidos. Rafa, qué ritmo le metes, a las tertulias.
Estuvieron jueves en el central.
Con estas músicas que... ¿Y por qué me aconsejaste empezar la tertulia?
Lleva en su título lo del rock.
Haz tú mismo la presentación de qué...
Primal Scream, un clásico de los años 90. En fin, yo creo que algo imprescindible en una playlist de una tertulia que tiene el rock and roll como leitmotiv.
Un clásico para los clásicos. Amaya Marcotegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Javi Urtasun, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Iñaki Berastegui, aspaldiko.
Arratsaldeon.
Ongietorria.
Gerekasko.
¿Es posible que el Lagunartea no haya perdido todos los partidos mientras tú has estado fuera?
Sí, y conmigo uno más,
¿Jugaste este fin de semana, sí, el 3-0?
Sí, eso es.
O sea, que un duro bache, Igual tenéis que pedir permiso a Bordalás o consejo alguno para defender mejor.
Creo que no hace falta consejos de Bordalás.
Rubén Compains, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Mikel González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mira que criticábamos a Diego, y a Diego Martínez, y ahora de repente nos sale Bordalás. Tú que defiendes a todos los técnicos.
A este no. Es cierto, o sea, es que tengo un calentón desde ayer a la tarde que no es ni medio normal. Le defiendo como entrenador. Uh-huh. Tiene todo el derecho del mundo a jugar como él quiera. De hecho, estamos confundiendo si pensamos que el de ayer es el Getafe de Bordalás que hemos conocido siempre, o el Alavés en tiempos, el Alavés o el Alcorcón de Bordalás. A mí el Getafe me encantó. Me encantó, y además tiene una propuesta bastante diferente a la que tenía hasta ahora. Pero de ahí a perder los papeles como perdió en la rueda de prensa, no sé, por lo que me dijeron, porque alguien le había calentado los cascos, uh-huh, comete dos errores. Uno, dejarse calentar, y otro, rodearse de inútiles.
Y sobre todo responder, ahora hablaremos, sin escuchar muy bien las declaraciones, o si no con mala intención.
Si las ha escuchado, es un mamarracho. Si las ha escuchado, es un mamarracho y un mal compañero. Yo estoy cabreado porque lo veo que es un mal compañero. A mí eso me hace un compañero de profesión, y probablemente estaría muy chinado con él. Y además es que creo que va a pegarle justo a la persona que menos tiene que pegarle, que es el que le defendió el viernes. Es que hemos oído la rueda de prensa y es que lo defiende a capa y espada.
El sábado.
O sea, el sábado,
es
perdón.
Que ni siquiera dio tiempo que se contaminara el mensaje.
Yo creo que es que lleva tal cabreo de esa etiqueta que se le ha puesto, que se la ha ganado. Uh-huh. Se la ha ganado.
Es que no se le ha puesto.
Y la saca contra Osasuna, que no la saca.
Y en vez de pegar contra quien tiene que pegar, como es muy difícil pegarle a quien le tiene que pegar, y hoy te he leído, Rafa, lo del tema de chiringuitos y así, pues bueno, le va
a
Bordalás esas cositas, le gustan, ese tipo de programas chiringuito y tal, le gusta. Encima está en el club de Torres, no nos olvidemos, que es un club muy amigo de ese tipo de programas, y entonces está en su salsa. Pero en vez de pegarle a quien tiene que pegarle, que es a los... Como decía García, ¿cómo era? ¿Cómo le llamaba el Valdano?
¿Cómo era? El poeta
del... El Rapsoda. Pues en vez de pegarle a esos que defienden el fútbol del tiki-taka y tal, que son los que verdaderamente le están pegando hasta hartar, en vez de pegarle a esa gente, le pega al pobre Yagoba, que llega sin comerlo ni beberlo, que le ha defendido el día anterior, como buen compañero le ha defendido delante de unos periodistas, y va y le pega semejantes golpes en la rueda. Yo no sé,
¿qué
no entiendo?
¿Qué decías, Rafa, del chiringuito?
No, lo que comenta Mikel es algo que he dejado escrito en Facebook esta mañana. Creo que una de las cosas que han... Es una opinión, uh-huh, y no tengo datos. Algunos sí, uh-huh, que sostienen esta opinión, entre otras cosas porque hemos visto a Bordalás en las últimas semanas pasearse por determinados programas de radio, de televisión, ha tenido cierto eco mediático, entre otras cosas motivado por esta polémica que le precede. No es la primera vez que tiene una enganchada con alguien, y sobre todo con la gente que se presume exquisita del fútbol, tipo Quique Setién, ¿no? Uh-huh. El caso es que Bordalás carga contra Osasuna, y lo único que ha conseguido es un poquito de carne carne a la picadora de esos programas y esos espacios de diferentes medios de comunicación que tienen el foco puesto única y exclusivamente en el Barça, en el Madrid y en la anécdota que pueda haber cada jornada en algún sitio. Evidentemente, si la anécdota tiene el punto morboso de la salida de tono de un tipo que ya tiene una fama, le precede una fama de ser alguien un poquito especial y carga contra un club que ni viene ni va, ni pincha ni corta, ni y tiene ningún tipo de simpatía ni vínculo con buena parte de quienes forman esas redacciones de medios de comunicación, pues al final Bordalás lo único que ha conseguido es una pequeña cuota de atención. Le han prestado atención 45 segundos, porque es ayer lo que prácticamente dedicaron buena parte de esos medios de comunicación que tratan contenidos relacionados con la Liga de Fútbol de Primera División, como ocurre con el 99% de los clubes, les presta la atención que le prestan. Hay que hacer mucho ruido, y un ruido a veces extraño, porque no se reconocen los méritos de prácticamente casi nadie. Y bueno, Bordalás echó un poquito de carne a la picadora, consumieron aquello y a otra cosa mariposa, ¿no?
Vamos a hablar de ello, ¿eh? Vamos a cebar un poco al oyente. Primero, titular del partido, Amaya.
Un punto y gracias.
Javi.
A Osasuna le sienta también bien el buzo.
Iñaki.
La mochila tiene buen peso.
Rubén.
Pico y pala y un puto para casa.
Rafa.
Dame pan y dime tonto.
Para mí, puntazo con galones de primera. Mikel.
Osasuna se confirmó.
¿Hizo un buen partido ayer Osasuna?
Sí.
¿Por qué decimos que por fin es competitivo en algunos partidos?
Pues porque hemos visto a Osasuna no ser capaz de resolver este tipo de partidos.
Estamos pensando en Granada.
En la
Por ejemplo, decíamos que el Granada al final le había desdibujado el planteamiento a Arrasate.
El año pasado en Las Palmas, por ejemplo, nos pasó algo parecido también. O sea, al final son partidos en los que Osasuna se enfrentaba a situaciones diferentes y al final acabas teniendo la derrota encima. Y ayer era un partido que yo creo que por muchos momentos todos pensábamos que podíamos salir con la derrota.
Hombre, desde mi punto de vista, al final, lo que comentabais del tipo de juego, ¿no? El tipo de juego con de determinados equipos, pues se nos escapó el año pasado y yo creo que era un reto de cara a este año, era uno de los motivos por los que a mí me daba mucho miedo este partido. Y yo creo que, bueno, Osasuna no fue capaz de generar demasiadas ocasiones, no tuvimos demasiadas oportunidades de llevarnos los tres puntos, pero sí es cierto que supimos frenar en determinados momentos al Getafe hasta el punto de que a mí parece que es un punto de oro.
Mikel, Iñaki, ¿se puede tomar como referencia a Granada? Digo, por ser equipos muy trabajados, que destruyen la manera de jugar del rival, ¿o no?
Para mejorar lo que... Yo creo que es para sacar el punto ayer es muy importante cómo transcurrió el partido de Granada. De eso no tengo ninguna duda, aunque no me parecen equipos tan iguales estos dos. Sobre todo porque el Getafe, como ha dicho Mikel antes, sí, está cambiando un poco su manera de jugar también.
Mikel, Javi.
No sé, a mí yo le doy un valor simbólico importante a este punto, porque hasta ahora Osasuna nos había demostrado que era capaz de jugar al fútbol, intensidad, ganar a buenos equipos, pero a mí al menos ayer cuando veía el partido me parecía que planeaba un poquito el fantasma de Granada, que es ver cómo se desenvolvía ante partidos más broncos, y yo creo que supo transformarse en equipo de buzo, que decía antes en el titular, y salió bien la jugada, y esto nos tiene que reafirmar.
Para mí son dos partidos totalmente diferentes, el Granada y Getafe. El Granada yo creo que fuimos más en la parte externa y el entorno el que le dimos un punto al partido que no debíamos haberle puesto. La presencia de Diego yo creo que mediatizó el partido de manera más exagerada de lo que tenía que haber sido. Pero ayer sí que es un partido, Rafa habla de los coreanos, de los coreanos que llegan al camino de Santiago, a Roncesvalles. Yo hablaría del corredor del encierro. Para el corredor del encierro, el número uno de correr es el encierro de Pamplona. Pero sabes que tienes un 0,5% o un 1% de posibilidades de pillar un toro. Pero donde te doctoras realmente cuando eres corredor de encierro es en Sangüesa. El encierro más peligroso que habrá en toda Navarra, y que si pillas toro ahí en Sangüesa eres capaz de ir a cualquier cosa. Y a mí me parece que el estadio de Getafe es de esos estadios donde te tienes que doctorar tarde o temprano. Es el típico campo donde, a mí, la sensación que me da el estadio de Getafe es que siempre hace frío. Siempre hace frío. Bien, pues yo estoy convencido que juego en agosto y tengo la sensación de que hace frío. ¿Por qué? Porque el campo siempre está duro, el campo siempre bota mal el balón, el balón no se puede jugar a fútbol, a ese fútbol que nosotros, al que generalmente estamos acostumbrados a decir que cuando se juega a fútbol es por abajo, es otro tipo de juego, ¿no? Y ves que los jugadores desde el principio están como raros. Y luego hay que poner varios puntos en el partido, de previas, claro. La primera, estamos en el Chimi. Para mí que es el eje fundamental de donde parte casi todo el engranaje de Yagoba. La presión alta, y ayer juega sin el Chimi. no hay nadie que empiece la presión alta, lo primero porque no, el Getafe no va a jugar nunca desde atrás, con lo cual no lo necesitas. Pero sí que la baja del Chimi para mí es muy importante. Y luego ya la lesión de Rubén, volvemos a repetir, creo que no me acuerdo en qué tertulia hablamos de una lesión que hubo también grave. Uh-huh. Cuando se produce una lesión de este tipo en un campo, hay jugadoras que se salen del partido. Y ayer Osasuna no
salió
del
partido.
La lesión de Unai, sí. Correcto. Que hubo gente que ya se vio que se salió del partido. Ayer no ocurrió esto. En parte no ocurrió esto porque entró por él un jugador que venía de la misma lesión. Ojalá no sea la misma lesión, perdón, ojalá no sea la misma lesión. La pinta no la tiene nada buena. Pero salió un chico que venía de una lesión muy grave y para mí demostró ser un porterazo como la Copa un Pino. Y eso le dio alas al equipo a venirse un poco más arriba y a ver que tenía seguridad atrás. No era fácil, ¿eh?
Antes de hablar del partido, hemos empezado hablando de Bordalás y habrá oyentes que dirán, quizás si no han estado muy atentos y han estado más atentos, por ejemplo, a las elecciones, ¿de qué están hablando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mecha ha encendido Bordalás, como decías, de carne?
Carne
para,
dame
para la picadora.
¡Carne para la picadora!
A Bordalás ya le había molestado, al parecer, esto que Arrasate dijo en la previa.
Normalmente el tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Entonces nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más se juegue mejor. Bueno, la continuidad un poco en el juego, donde ellos son capaces de frenarte y a nosotros nos gusta ritmo, intensidad, que se repitan acciones, que fluya, ¿no? Digamos, ¿no? Para bien y para mal, digamos, o en campo rival o en campo propio, ¿no? Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados, ¿no? En ese aspecto, entonces a ver si somos capaces de dar fluidez a eso y luego de saber un poquito frenar también todo lo bueno que tienen, ¿no? Con dos puntas de nivel, juegue quien juegue, con dos bandas que están haciendo mucho daño, laterales que se incorporan, medios centros que se sueltan y que están haciendo las cosas muy bien.
Y Bordalás esperó al final del partido y antes de responder a las preguntas de los periodistas aportó unas estadísticas del partido, que Osasuna hizo 37 interrupciones y el Getafe 15, el Getafe 14 remates, Osasuna 4 y tiros entre los tres palos, pues el Getafe 5 y Osasuna 1. Todo esto para apuntillar y soltar después esta puya.
En la previa de este partido, pues el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, que apenas se jugaba, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. Entonces ya no lo voy a permitir. El comodín de muchos equipos, de muchos técnicos, es el Getafe y Bordalás. Y es lamentable que esto siga ocurriendo y es tener muy, muy poca vergüenza.
Lo que pasa que Bordalás criticó, pero obvió esto que también dijo Arrasate en la previa.
A ver, creo que al Getafe se le ha puesto una etiqueta y a mí me parece injusto. Injusto en el sentido de que, porque creo que es un equipo que hace un montón de cosas bien y solo se remarca, vamos a decir, lo malo o el otro fútbol, ¿no? Digamos, de delanteros de nivel, que juegan bien. Tienen ahora a Jason y Cucurella o Kennedy que por fuera profundizan y que hacen un montón de daño. Laterales que se incorporan, un doble pivote que a mí me encanta, tal. Creo que tiene un montón de cosas buenas y yo me fijo más en eso, ¿no? Entonces, es verdad que es muy fácil tildar al Getafe, de no sé si al Getafe o más al entrenador, pero yo personalmente respeto mucho al equipo y al entrenador también.
Pues el entrenador Bordalás obvió también esto otro que Arrasate dijo en la previa.
Partido duro, un rival diferente, donde pocos equipos son capaces de desarrollar su juego contra el Getafe, ¿no? Y eso es virtud del Getafe, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno, que es muy fácil de decirlo y más complicado hacerlo, ¿no? Pero bueno, el Getafe, aparte de ser un buen equipo, de tener una buena plantilla, de estar muy bien trabajado, tiene la virtud de minimizar al rival y esa es una de las claves, ¿no?
Pues estos elogios de Arrasate, Bordalás los agradece apuntillando esto.
Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Quien haga eso es un cara dura, y se lo digo en la cara. Es un cara dura y no es de no ser profesional y compañero.
Pues no, en la cara no, Bordalás no se lo dijo a la cara, eso de cara dura. Esas graves faltas de respeto los dejó para la rueda de prensa cuando minutos antes estuvo con Arrasate, entonces Bordalás ni mu.
¿Tú esto se lo has dicho directamente a la cara a Arrasate?
No, ¿Has hablado con él?
¿Has tenido una pequeña conversación cuando os habéis saludado?
No, yo le he saludado, le he felicitado por la temporada. Yo siempre he respetado a todos los técnicos.
Respetado, salvo en la rueda de prensa, el club le respondió a Bordalás vía Twitter de manera muy elegante. Qué suerte tenemos de tener un entrenador que nos representa con pasión, respeto y educación, Qué suerte tenemos de tener un entrenador con el que nos sentimos identificados. Qué suerte tenemos de tener a Iagoba Arrasate. Rafa, tú estuviste en la previa de la rueda de prensa, en la que hemos escuchado diferentes extractos. Uno en el que sí que hablaba de la continuidad en el juego, etcétera, y luego los elogios que le hemos escuchado a Arrasate sobre Bordalás.
Sí, es una pregunta que le formulo yo y le pregunto directamente si a él personalmente le gusta la propuesta que desarrolla el Getafe. Una respuesta es la que hemos escuchado por parte de Arrasate, que ojo, no es alguien que dé respuestas de conveniencia o simplemente para quedar bien. Recuerdo que en vísperas del partido frente a Granada también le hizo una pregunta de las mismas características y respondió que para él no todo vale a la hora de sacar adelante un partido, que él prefiere otro tipo de juego, desarrollar otro tipo de idea. Podía haber dado una respuesta entonces y hubiera tenido incluso mucho más lógica en aquella oportunidad para contemporizar, simplemente escurrir el bulto, y no lo hizo. Trasladó su opinión tal cual, ¿no? Por ese lado, yo creo que tanto una como la otra son sinceras, y la opinión de Arrasate sobre el Getafe y el trabajo que hace José Bordalás es la que escuchamos el pasado sábado. Eso probablemente es lo que deja pues en mal lugar a Bordalás. A Bordalás probablemente alguien le tenga que recordar que de entrada no es bueno mear en los tiestos. No es bueno. Y si vas a mear en un tiesto, es mejor mear dentro que mear fuera. Entonces, bueno, ya que te pones, pues por lo menos lee las instrucciones antes de proceder a la maniobra, ¿no?
Javier Urtasun.
Yo la verdad que estoy encantado con la polémica esta. Primero porque en toda historia que se precie, y creo que la de Osasuna este año es una historia muy bonita, suele hacer falta un villano que le da sal y pimienta a la historia, ¿no? Y además también porque avala que el fútbol a veces es más que un juego y permite transmitir valores y ser espejo de la vida. Y entonces en este caso yo creo que es muy claro, sin pretender ser demasiado simplista, pero al final lo que transmite Bordalás para mí claramente es unos valores victimistas, barrio bajeros, chanchulleros, de desprecio, insultantes, y frente a eso pues se transmiten los valores de la humildad, del respeto, y además, vamos, me siento muy orgulloso de que mi equipo en esta historia represente esos valores, mucho más importante que ganar.
Y se tira piedras contra su propio tejado, porque toda esta polémica y generarla en esta situación y contra un técnico como Arrasate, ya ni siquiera hablo de Osasuna, contra un técnico como Arrasate, pues lanza una cortina de humo sobre lo que estaba comentando Mikel. Está realizando un trabajo que probablemente tú te sientas que no está siendo totalmente reconocido, porque estás transformando a un equipo que el año pasado consiguió un hito. El año pasado el Getafe consiguió un hito. Uh-huh. El tiempo real de juego en los partidos de Getafe.
¿Clasificarse para Europa?
No. El tiempo real de juego efectivo en los partidos de Getafe de media fue 48 minutos. El Getafe consiguió que de los 90 minutos de cada partido que disputó, solo se jugaran 48. El resto del tiempo, hasta 90, eran, como diría Bordalás, interrupciones. Claro. Y luego, cuando haces un uso torticero de los datos, pues vienes a trasladar la idea de que te sientes acorralado, ¿no? A ver, interrupciones en esas estadísticas que facilita la Liga de Fútbol Profesional son todas. Interrupciones, un saque de banda. Si sale el balón por el lateral, hay que sacar de banda. Si sale por línea de fondo, hay que sacar de puerta.
Las 37 interrupciones, claro, son eso.
Uh-huh. Y las suyas solo son faltas.
Él mezcla...
dos cosas.
Mezcla dos cosas completamente distintas. Como diría una exalcaldesa de Madrid, no es bueno mezclar peras con manzanas. Y esto cualquiera que haya estudiado matemáticas básicas lo sabe.
Sí. O sea que Bordalás
mezcló las faltas.
Las interrupciones de Osasuna mezcla las faltas con otras cuestiones del juego.
Combina todo, combina
pero
todo.
Pero las de Getafe no.
Las del Getafe solamente utiliza las faltas. Si tú utilizas el dato estadístico de las faltas, 15, tendrías 16. Que haber dicho... Y Osasuna ha hecho 16.
Pues aquí ya no hay mala documentación, hay mala fe, Rubén.
No, y incluso, pues como están apuntando mis compañeros, al final yo creo que cuando alguien sale delante de un micro debería de tener un mínimo de información, por varias razones. Las primeras porque al final, si tú no tienes esa información, luego te pueden dar palos por todos lados. Y además, hoy día estamos ante una situación en la que ya no solamente medios de comunicación, sino internet y demás, te dan por todos lados y te sacan los colores por cualquier sitio, ¿no? Pero luego también, de cara a la imagen del propio club, yo creo que alguien le tenía que haber parado los pies, porque yo no sé quién es el que le calienta el casco, pero sí que es cierto que la imagen que tú das con esos valores que se pretenden mostrar del deporte y demás, pues obviamente si un técnico sale y revienta porque lo que hace es explotar, lo primero es que en toda regla parece una pataleta.
Pero para eso hace falta mostrar ese contraste del elogio que suelta Arrasate con las faltas de respeto que luego
claro,
le responde
pero si tú tienes gente.
Bordalás, porque si solo te ciñes a la rueda de prensa de Bordalás y no sabes lo que ha dicho Arrasate en la previa, porque el propio Rafa Aguilera ha colocado dos vídeos en el que se ve muy claro, lo hemos escuchado, el elogio de uno y el insulto del otro. Pero si no, igual te quedas solo con las palabras de Bordalás.
Claro, y al final está claro que la información a medias tintas no suele funcionar. Él sale con un papel que alguien le ha preparado previamente y sale ahí a soltar unos datos, pero yo creo que sin pensarlo. Y hay veces que es mejor no exponerte de esa manera.
Y en ese sentido tiene razón Miquel cuando se siente aludido como técnico, como entrenador, porque eso denota que no es un buen compañero.
Sí, lo que pasa es que él pide además un respeto entre compañeros que él ya de salida, sin contrastarle esa información, ya no lo está teniendo con su otro compañero.
A mí esto me recuerda mucho a mis chavales de clase, cuando discuten...
Tienes a un Bordalás en el aula.
Cuando discuten se calientan y dices cosas que en caliente no has pensado, ¿no? Entonces siempre la recomendación por mi parte es, bueno, relájate.
Pedagógica, la recomendación pedagógica.
La recomendación lógica, ya no solo pedagógica, sino lógica, es relájate, cálmate un poco, piensa las cosas y entonces aborda ese problema o esa ofensa, ¿no?
Abórdalas. Abórdalas.
Creo que eso es lo que le faltó a Bordalás en este caso, ¿no? Creo que sale caliente, creo que además no domina.
Sale picado, yo creo, porque no ha conseguido ganar.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que como hay una premeditación a la hora de elaborar el discurso, yo creo que ayer era un recado dirigido a quien le interesaba en ese momento y quiso no reparó en quién contra quién iba, ¿no?
Una sí, pequeña sí. cosa. En todo lo que has puesto de los cortes, me da igual todo lo que dijo, si es que él mismo se retrata.
Claro.
O sea, y al como dice, al caradura o al no sé qué, caradura, se lo dirá a la cara. Y el periodista le pregunta, ¿se lo has dicho a Arrasate cuando lo has tenido delante?
Algo,
no.
Algo, de, mira, algo, decir, algo de sabrá, algo sabrá. Quien hace la pregunta...
Eso es.
Quien hace la pregunta sabe algo...
Que no pega putada sin hilo.
Eso es.
Porque normalmente la gente que va a unas ruedas a las salas de prensa, bueno, aunque José Luis Mendilibar crea que tiene dificultades para dibujar un círculo con un canuto, normalmente la gente pues sabe su oficio.
Vale, pero
y alguien ayer preguntó con buen criterio lo que comentas.
Claro. Y ahora que estamos a día después de las elecciones, generalmente se suele decir que lo malo de un partido es ser la fotocopia de otro, porque la gente vota al original, ¿vale? Ayer, esta mañana en Twitter, Sergio Arizcuren me lo ha descrito a la perfección a Bordalás. Mourinho de hacendado. Quiere ser un Mourinho y no llega ni a eso. No puede. Y ahí mete la pata.
Recordamos la secuencia de caradura.
Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Quien haga eso es un caradura. Y se lo digo en la cara. Es un caradura y no es de no ser profesional y compañero.
Lo dijo, ¿eh?
Eso es lo que dice y luego lo que le pregunta el periodista.
¿Tú esto se lo has dicho directamente a la cara a Arrasate?
No,
¿has
no,
hablado
no.
con él? ¿Has tenido una pequeña conversación cuando os habéis saludado?
No, yo le he saludado, le he felicitado por la temporada. Yo siempre he respetado a todos los técnicos.
Felicidades por ese puñal que llevas.
Felicidades y tal, que ya te la voy a soltar ahora.
Felicidades por ese puñal que tienes en la espalda.
Iñaki.
No, es que es la leche, ¿eh? Es que la secuencia es la leche.
Bueno,
esto también viene que no es el único altercado que tiene con un entrenador. Recordaros la que tuvo con Marcelino, que bueno, esa también fue bastante sonada y bueno, esta parece que es unidireccional, ¿no? La otra fue bidireccional, esta parece que es unidireccional.
Bueno, vamos con el análisis del juego antes de caldear aún más este frío y gris día de noviembre. Va Vamos con nuestro comentarista de cabecera en Kirol al día de Radio Euskadi, Luis Fernando Dadía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Muy bien, aquí, hablando de Bordalás.
Bueno.
Entreteniendo este lunes.
Parece más interesante que el partido.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo desactivó Osasuna el fútbol del Getafe? ¿O solo fue, como dice Bordalás, a base de parones, interrupciones y faltas?
No. Eso, bueno, creo que fue una situación del técnico del Getafe por el, entre comillas, calentón de no haber podido ganar el partido, ¿no? Y bueno, y lo incómodo que se sintió también su equipo frente a Osasuna. Creo que Osasuna al final y Yagoba planteó un partido. Primero, ya sabemos que Yagoba estudia mucho a los rivales, sabía cómo juega el Getafe, qué te plantea, y bueno, intentó, sobre todo, bueno, con la entrada de Roncaglia, con Nacho, parar una banda a la izquierda, que es quizás más profunda, con Cucurella de lateral y Kennedy de interior, y darle ahí un stop, por decirlo de alguna forma, al Getafe en esa banda. Intentó, sobre todo con Brasanac, tener un medio, sobre todo de recorrido, que sabemos que llega a situaciones de ataque, y luego en el plano táctico le da mucho equilibrio, y juntándose con Oyer, pues bueno, tenía la posibilidad de defender muy bien esa zona media y de darle salida, aunque luego le costó llegar a Brasanac. Y en teoría, pues luego en transiciones rápidas intentar buscar al Getafe, ¿no? Yo creo que defendió más bajo que otras veces, no fue tan a la presión alta, intentó que estuviera más protegido, por decirlo de una forma, la zona de cerca del área, porque ellos juegan además con, bueno, con situaciones abiertas al área, con a veces con fútbol directo sobre los dos puntas, y bueno, intentó mantener el bloque más bajo, hizo una mezcla de varias cosas para defender al Getafe, y creo que en cierta manera lo consiguió. Luego, eso sí, no le dio para hacerle más daño, ¿no? Digamos, al Getafe en situación ofensiva.
Eso te iba a decir, ¿a qué no llegó? ¿Qué más pudo hacer y no hizo Osasuna para no sufrir tanto o incluso para meterle más miedo al Getafe?
Sí, bueno, yo creo que un poco con la sensación de ver al equipo más bajo en la posición sobre el terreno de juego a la defender, luego le costó sacar las transiciones, ¿no? No estuvo fino sobre todo en los dos, tres primeros pases de salida a balón. A veces tuvo que, más que robar en situación defensiva, tuvo que despejar, y eso hizo que el Getafe, que siempre está muy bien puesto en esa situación, recuperara muchos balones. Y esa posición tan baja, pues bueno, luego fue determinante a la hora de buscar la portería contraria, y le costó generar situaciones de transiciones rápidas, ¿no? Y al final en ataque se quedó el equipo muy, muy apagado.
Sobre la portería, que hablaremos ahora, avánzanos, sí. ¿Quién prefieres tú, Sergio Herrera o Rubén Martínez? Mójate.
No es cuestión de mojarme. Al final yo creo que Sergio salió por una incidencia, digamos, del juego y una lesión de un compañero, pero nadie había puesto, digamos, el debate sobre la mesa, o muy poca gente, con lo que estaba haciendo Rubén. Entonces yo creo que tenemos dos buenos porteros, dos grandes porteros, y yo particularmente, como Rubén no se fue ayer del partido por una situación técnica, ni le quitó Yagoba porque en un momento dado no tuviera tanta confianza, ¿no? O estuviera mejor Sergio a su entender, yo seguiría en situación normal, creo que va a seguir confiando en Rubén.
Oye, ¿qué tal te cae Bordalás?
A mí como técnico, yo creo que logra cosas muy buenas, es decir, hacer equipos que en teoría, bueno, están preparados y montados para igual metas más bajas, él consigue llegar a metas más altas, y eso es un mérito increíble. Segundo, le da un estilo propio a su equipo, siendo un equipo muy solvente. Yo creo que eso es mérito de su entrenador. Tiene un ADN y consigue transmitirlo al vestuario y saca mucho rédito de ello. Otra cosa ya es el Bordalás de cara, digamos, al exterior, ¿no? De lo que transmite a la hora de dirigir los partidos, lo que transmite en ruedas de prensa, su personalidad, eso ya. Bueno, ayer yo creo que se equivocó y él creo que lo sabe. Bordalás se equivocó y, bueno, creo que él mismo lo reconocerá.
Es que ricasco, Luis Fer. La semana que viene hablamos del Atleti y cómo hacerle frente.
Muy bien, venga, agur, adich.
¿Creéis que Bordalás rectificará después de escuchar el Si nos confiamos de Radio Euskadi? Hombre, y la secuencia total?
Ojalá, yo no ojalá quiero los ser cortes de voz. Pero rectificar es de personas de elevado nivel moral.
Lo que está claro es que la primera pregunta dentro de dos semanas seguramente a Yagoba sea sobre este tema si no se zanja antes.
Uh-huh. Vamos a hablar de fútbol. El refuerzo de la banda derecha, ¿por qué lo hizo Iñaki?
Bueno, para tapar la banda, ¿no? Jugaba Kennedy, jugaba ayer por lo menos Kennedy con Cucurella más retrasado en posición de lateral. Yo creo que la opción de incluir a Nacho Vidal y a Roncaglia ahí era para tapar esa banda. Yo pensaba que Nacho le podría dar luego en ataque un poco más de profundidad, pero a veces lo que creo que se lo leí a Mikel, que no por jugar más adelante un lateral crea más peligro o algo así era, y bueno, ayer se confirmó. Yo creo que era para tapar esa banda, que es la más profunda de las dos, con Kennedy, que es un buen jugador, y Cucurella, aunque normalmente suele jugar de banda izquierda, yo creo que era solo por el mero hecho de tapar esa banda. A mí la verdad es que el planteamiento defensivo y la manera de entender el partido me gustó, pero yo creo que, sobre todo en la primera parte, hubo momentos con el balón que Osasuna hacía unos controles malos, le faltaba un poco de fluidez, y con el bloque tan atrás, pues normalmente tenía muchos metros para recorrer y no le salía esa transición bien.
¿Os gustó el planteamiento?
Uy, a mí me dio mucho miedo al principio porque empecé a ver ahí alineaciones que obviamente luego tiene, por suerte, y luego Yagoba, pero la primera que vi fue 5 en línea atrás y dije, madre mía, ¿dónde vamos a aguantarnos? Pero luego, la verdad que a mí no me disgustó. Yo al final estoy con Mikel, que el campo del Getafe es un...
A mí en ataque no me gustó mucho el equipo, la verdad.
Sí, hombre, yo creo que a todos nos gusta más ver a nuestro equipo con el traje de fiesta o de gala que con el buzo de trabajo, pero supongo que a veces pues hace falta también.
¿Pero renunció Osasuna a su filosofía, a su plan Arrasate, al rock Arrasate? No.
El planteamiento es el mismo que siempre, ¿eh? Es un 4-4-2, como siempre. Lo que pasa es que cambian los peones, cambias a la gente.
Cambiando los peones,
como dicen aquí, mucho, ¿eh? La entrada de Nacho por delante de Roncaglia, lo que quiere hacer es ya no solo atacar, sino coartar las subidas de Cucurella. Por cierto, magnífico jugador, como dice Javier, magnífico jugador. No tanto el cerrar las subidas de él, sino que él no se atreva a subir porque sabe que si sube, tengo a Nacho que me va a poder coger la espalda. Y entonces, al final, el fútbol es una partida de ajedrez donde tú tienes que jugar pensando en lo que haces tú y en lo que va a hacer el otro, ¿vale? Entonces, la entrada de Nacho ahí, pero para mí la clave está en Rubén. Rubén juega de segunda punta, digamos, con Marc Cardona. El equipo no tiene tanta velocidad en salida como cuando Rubén juega por banda e irrumpe hacia adentro. Pero claro, ayer no había subida de laterales, con lo cual no iba a haber tanto ese movimiento. Pero para mí está más la clave, más que la de Nacho, está que Nacho, como dice Iñaki, yo lo dije ayer, un lateral ofensivo no es sinónimo de buen extremo, nunca.
¿Y qué le faltó a Osasuna con balón?
Para mí, ya te digo, en la primera parte eran muchos balones perdidos y eso, lo que dice Mikel, que intentaba pasar en 3 metros y normalmente seguía siempre la misma posición sin avanzar, ¿no? Entonces se hacía muy previsible el juego cuando tenía el balón, porque había unos tramos en los que lo perdía enseguida por malos controles, malos pases, etcétera.
Luis Fer decía, ¿estaba demasiado atrás el equipo? ¿Estaba demasiado atrás por planteamiento o porque el Getafe te aprieta?
No, porque robaba
con los
muy atrás.
Medios que tiene...
Para mí, porque robaba, al estar más atrás, robaba el balón más atrás y había mucho más campo que recorrer que cuando lo roba en 3/4 o de en el campo del contrario. Para
no hay
mí,
que olvidar, no hay que olvidar que el Getafe no sale con el balón jugado, y eso evidentemente obliga a que todo el juego se desarrolle en otra zona del campo, obviamente. ¿No? Efectivamente. Y luego, a ver, yo creo que hay que volver la mirada a lo que sucedió en Mallorca. Porque en Mallorca es donde vimos por primera vez a Roncaglia jugando en esa posición de lateral. Y en Mallorca, después del partido, yo tuve la oportunidad de conversar un rato con Arrasate y me decía...
El momento ensaimada, ¿no?
El momento ensaimada.
En el aeropuerto.
Mientras sonaba el motor en marcha del autobús, el camino del aeropuerto, que luego no sirvió para nada. Ahí estábamos los dos conversando sobre Roncaglia, ¿no? Y Roncaglia tiene mucho. Roncaglia tiene mucho, y creo que en algún sitio dejé escrito que no me parecía que aquello hubiera sido ni un experimento ni una casualidad, y que probablemente lo vayamos a ver más en más de una ocasión. Cuando vimos ayer el 11 titular, mi primera descripción del equipo fue colocar a Roncaglia de lateral, ¿no? Porque evidentemente es un futbolista con unas características muy especial, y la veteranía iba dirigida precisamente a transformar esa banda en un terreno minado, un territorio minado para el Getafe. Ha comentado antes Mikel fuera de micrófono que si algo está modificando la propuesta futbolística del Getafe es precisamente la incorporación al equipo de un tipo como Cucurella, que le da unas posibilidades extraordinarias a Bordalás. Que lo que probablemente lo tendría que haber hecho es defender. Lo que propuso ayer, quiso jugarle a Osasuna con Cucurella saliendo desde atrás, y la respuesta de Arrasate fue precisamente colocarle a un tipo experimentado como Roncaglia y a alguien como Nacho para que le obligara a retener esa banda, y ese posiblemente fue el primer paso para conseguir el resultado.
Hubo
de
un momento en la segunda parte que sí que salimos de la cueva y metimos miedo al rival, lo que pasa que luego, cuando Bordalás metió a más delanteros, también se esfumó ese momento.
Sí, hombre, yo creo que también hay que reconocerle mérito al Getafe, que jugó en muchos momentos con nuestras armas de intensidad, de anticipación, y era muy difícil trenzar cuatro pases. Uh-huh.
Para mí, bueno, yo creo que también tiene, ya no solamente que Osasuna salió metido un poco más atrás esperando quizá al Getafe, yo le daría también ese mérito al juego que desarrolló el Getafe, ¿no? Es cierto que Osasuna, bueno, a mí me encanta, yo esto tengo que decir, a mí me encanta ver las alineaciones y no saber nunca quién va, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Un poco de emoción, está estupenda. No con otros entrenadores que sabíamos perfectamente quién iba a salir y dónde. A mí esto me encanta.
Me comentaba un amigo que el fútbol moderno debería ser eso, que no sepamos la alineación de memoria como la sabíamos antes. Miquel.
¿Por qué? No sé.
Bueno, porque por cambiar la alineación en función del rival, en función de... Antes siempre sabíamos las alineaciones de memoria.
Y luego...
Y ahora eso está cambiando en algunos equipos.
Y cuando tienes un entrenador que cambia las alineaciones en función del rival, dices que no, porque sobre todo si te va mal... sobre todo te va mal, le dices, ¿por qué tienes que cambiar tanto? Juega tú, sé tú. Y de hecho aquí le estamos... Yo por lo menos lo que le achacaba a Yagoba el día de Granada, por ejemplo, y ayer un poquito, es jugar en función del rival y no tanto en ti. Porque el doble pivote Brasanac Oyer
juego no
pasa lo de ayer. No hay enlace luego con Rubén. No hay enlace. Hay que saltar
dos líneas. ¿A Fran Mérida, por ejemplo? ¿O a Moncayola?
No, yo a Moncayola. Porque Moncayola para un juego. A ver, lo primero. Echo en falta siempre al que no está. Ya, eso siempre. Eso todo. Eso es.
Echamos en falta lo que no tenemos.
Pero sí que creo que para un juego contra el Getafe, que donde si tú crees que el partido va a estar parado, va a ser trabado, va a ser lento, tener un chico que juega dos toques es un lujo. Entonces es probablemente ahí. Pero ya insisto que me parece más un problema de. Igual yo, después de todo esto, ya se sabe que ha abierto el melón, todo el mundo sabe si es bueno o es malo. Pues Rubén a banda izquierda y Brandon, con lo que te da Brandon en primera división por detrás del punta, pues igual no se hubiese dado más. Pero bueno, son especulaciones.
Un paréntesis para hablar del árbitro, del riojano César Soto Grado, porque tenemos a la espera a Fran Pardo del Burgo, nuestro árbitro de cabecera. Fran, ¿cuánto te hacemos esperar? Arracha León.
Arracha León, ¿qué tal?
Fue penalti.
Que tengo también, o sea, que,
claro. Bueno, te lo agradecemos mucho. Fue penalti el que hizo Aridane, ahora no recuerdo a quién era.
Uy, no. Creo que fue a Ángel, ¿no?
Ángel, ¿fue penalti?
Para mí no, para nada. Yo creo que es un partido bastante trabado, sí que fue muy trabado, con mucha falta, pero vamos, las jugadas importantes el árbitro acertó.
Porque ahí sí que parece que hay un contacto, ¿no? De Aridane a la pierna.
Pero yo creo que es un contacto, yo creo que no es suficiente como para señalar penalti. Es más, no sé. A mí no me parece que sea merecedor de penalti.
En ese caso hubiera entrado el VAR, porque dio la sensación de que el árbitro lo tenía muy claro y que allí nadie le sugirió nada.
El VAR tiene que entrar si el árbitro tiene duda. Si el árbitro tiene completa seguridad de que no se ha cometido ninguna infracción, no tiene por qué ir al VAR. Otra cosa es una cosa flagrante, ¿no? Pero una jugada que implica duda o que dices es un nivel de contacto, un nivel de cantidad de contacto, o sea, que es una cosa una apreciación del árbitro, ahí se respeta la opinión del árbitro.
Y en este partido tan físico, con tanto contacto, ¿fue más severo César Soto Grande con las tarjetas hacia Osasuna que hacia el Getafe, que le mostró 4 a Osasuna y 2 al Getafe?
Bueno, yo creo que también hay que ver que el número de faltas cometidas por cada equipo fue superior al número de faltas cometidas por Osasuna, creo. Uh-huh. Sí que yo eché de menos, quizás, pero a cara a los dos lados, ¿eh? O sea, no solo en una dirección. Alguna tarjeta por la reiteración, porque yo creo que hubo un punto en que el jugador que perdía el balón automáticamente realizaba la falta para parar el juego del equipo contrario.
Eso es lo que reclamaba Bordalás.
Sí, pero también podíamos reclamárselo a él porque también ellos lo hacían. Uh-huh. O sea, en ese sentido, por eso te digo yo que podía haber sido en las dos direcciones. Pero yo creo que en general tuvo un arbitraje bastante correcto. O sea, no tuvo la jugada esta, pero vamos, yo creo que para mí acertó. Uh-huh. Y lo demás estuvo bien.
Pues vamos a evaluar ahora a los jugadores. Fran, es que ricasco, ¿eh? Hasta la próxima semana. Hasta dentro de dos, que tenemos liga contra el Atleti. ¿Vale?
Venga,
agur. La clave del partido, rápidamente, ¿le pagó Arrasate con la misma moneda a Bordalás? Que se está diciendo mucho también. La gente se queda pensativa aquí. ¿Iñaki?
No sé, la verdad.
digo, de a la hora de destruir el juego del rival, de mantener un equipo compacto, solidario.
Yo creo que una de las claves fue que el equipo no se vino abajo cuando el Getafe vivía sus mejores minutos, cuando se lesionó Rubén. Hubo dos o tres acciones puntuales que podían haber sido el detonante, si bajas un poco el pistón, de que el Getafe te pase por encima. Uh-huh. Y yo creo que ahí Osasuna se mantuvo firme.
Se manejó más o menos, ¿no?
¿Más claves, Iñaki?
Lo que ha comentado Mikel antes también me parece interesante, lo del terreno juego. Hay una jugada en la que Nacho Vidal se intenta llevar el balón creo que bota y se queda muy atrás. Yo creo que tampoco, a ver, no influyó tanto, pero yo creo que...
En ese cara a cara, ¿quieres decir, con el portero?
Sí, eso es, que luego no sé quién le mete Ugurella el cuerpo.
Sí, pero sí es verdad que parece que el balón bota como va hacia
eso
atrás.
Me recuerda al partido del año pasado en Alcorcón, cuando se lesionan Unai y Esteban Burgos también. Yo creo que el terreno juego también pudo influir, pero si le pagó con la misma moneda otras claves, yo creo que, como pasó contra Granada, igual sí que le influyó a Yagoba un poco el saber jugar contra el rival, analizarlo y, bueno, decir, vamos a primero a parar y luego a ver si podemos construir algo más, que creo que en la segunda parte, con la entrada de Brandon y alguna otra modificación, el equipo sí que estuvo un poquito mejor, pero de los dos, Osasuna no me parece que hizo mal partido, pero de los dos yo creo que si alguien se mereció más fue el Getafe, porque si empiezas a pensar en el partido, jugadas más claras de Osasuna de gol no hay, o no, de Osasuna no te acuerdas. Entonces, lo que yo decía antes, no me parece malo el planteamiento, pero yo, no sé, eché en falta un poco más de ese Osasuna que hemos visto en casa y fuera a la hora de atacar. Y luego, para mí, lo más importante fue cuando el bloque estaba muy abajo, que nos costaba llegar, y sobre todo hubo, no sé, un rato en que las pérdidas eran muy, muy rápidas, no nos duraba el balón, y por eso me extrañó que, bueno, Moncayola quizás no saliese de inicio.
¿Alguna clave más?
Yo creo que la desactivación de esa banda formada por Cucurella y Kennedy, que era por donde probablemente el Getafe podía generar muchísimo peligro. Yo creo que esa es una de las claves. Y otra, sin lugar a dudas, es una acción puntual, pero que denota, por un lado, el trabajo realizado durante todo este tiempo, y segundo, las condiciones que tiene, ¿no? Que es la parada que hace Sergio Herrera en el minuto 47 de partido, si no me equivoco, a un disparo de Aramarri, ¿no?
Pues lo enlazamos. ¿Mejor jugador del partido?
Yo tengo dudas, ¿eh? Yo pues se lo voy a dar a Herrera.
Yo también.
En principio.
Me da que va a haber unanimidad hoy. Uh-huh.
¿Alguien que difiera?
No.
Me gustó Pervis también, ¿eh?
Os hago la misma pregunta. Pervis, aquí vamos a abrir un debate que nos quedan 8 minutos para las 4, que igual lo posponemos.
Se está subiendo la gente al carro, ¿eh? Lo digo
pro contra sí, ¿no?
Di que sí, Iñaki.
Sobre Sergio Herrera y Rubén Martínez, la misma pregunta que le he hecho a Luis Fer. Si por suerte Rubén Martínez se recuperase, ¿debería jugar Rubén Martínez? ¿O hay que darle una oportunidad a Sergio Herrera? Es decir, ¿vamos a reabrir el debate o no hay debate?
Sí, está claro, porque si pasan muchos partidos, quiero decir, 4 o 5 partidos, y Herrera mantiene un buen nivel, pues se reabrirá el debate. Si solo es un partido, yo creo que volverá Rubén.
Uh-huh. ¿Hay debate o no?
No, para mí no. Además, yo creo que es que va a influir mucho el cómo llegue el jugador y qué pase hoy a la tarde. Y obviamente igual esa... porque también... No sé qué siente Rubén realmente cuando decide continuar y de repente decide retirarse. Entonces esa sensación yo creo que marcaría mucho, y Yagoba, imagino que hablará con él.
Para mí no hay debate tampoco, pero sí quisiera romper una lanza en favor de Sergio Herrera, ahora que le hemos dado el premio al mejor jugador del partido.
Qué paradón, ¿eh?
Me parece además que tiene mucho mérito lo que hizo ayer, como decía antes Mikel, el salir a jugar por un compañero que puede ser que tenga una lesión tan conocida para él. Tiene un mérito muy grande. A mí me ha tocado jugar viendo cómo una compañera se acaba de lesionar a mi lado, y no es sencillo, y menos si encima tienes que suplirle, ¿no? Para mí, de chapó lo que hizo ayer, y desde luego que en caso de que Rubén no tuviera ninguna dolencia a largo plazo, creo que va a seguir Rubén, pero en caso de que tuviera que coger esa rienda Sergio Herrera, yo no me siento preocupada.
Javi, Mikel.
Yo creo que se abra el debate, que a veces lo vemos como en términos negativos, creo que es algo muy positivo para Osasuna. Ahora mismo creo que se ha demostrado que tiene dos porteros solventes en primera división, y bueno, si se confirma la mala noticia de Rubén y tiene cierta continuidad de Herrera, pues bienvenido el debate, y habrá herreristas y rubenistas, y aquí lo debatiremos en la tertulia.
Mikel.
Pues en la hipótesis de que no tenga nada, en el supuesto de que no tenga nada Rubén...
Estamos especulando, ¿eh? Pero...
En el supuesto de que no tenga nada Rubén, el marrón que le cae a Yagoba es de los que yo no me gustaría tenerlo. Y lo tengo, ¿eh?
con esos dos paradones, los dos harán bar.
Y lo tengo en mis propias carnes porque es el peor puesto que hay en el fútbol. O sea, es que solo puede jugar uno. Uh-huh. Y tienes la sensación siempre, 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 yo por lo menos siempre he tenido la sensación de que con el portero o la portera suplente en mis tiempos siempre he sido injusto, siempre. Uh-huh. Pero es algo que no puedes hacer otra cosa. En este caso, si supuestamente no, o sea, en el supuesto de que no tenga lesión, yo imagino que seguiría jugando Rubén porque no habría motivo para... Uh-huh. Futbolístico para quitarlo.
Y 4 minutos para las 4, vamos rápido. Más Flores, mejor jugador de casa.
David García.
David.
Sí. David. Sí.
También.
Yo voy a decir Oyer solo por una imagen. Cuando Brandon empieza un poco a alambicarse ahí, que es una tarjeta amarilla, y cómo le contiene y le dice, céntrate.
Ahora me acuerdo de esa jugada, ¿eh? Que a Brandon le saca una tarjeta, pero a los otros no le saca. Uno no sé quién es, que le empuja y así, no sé. Yo ahí...
Le volvemos a llamar a Fran.
Yo también se lo iba a dar a Oyer, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, quedamos en minoría en este caso.
Totalmente.
Y vamos con las macetas. El premio, si nos confiamos, además de Albert Rivera, ¿a quién?
Yo...
A Pablo Iglesias.
¿A quién?
Yo, para mí, es claro, yo en principio a Brandon, porque no es un jugador que no sé si es que nos han colocado una imagen diferente o no, pero la verdad es que no evoluciona y eso al final pues se echa en falta cuando falta delantero.
A Marc Cardona, porque se le puso de sustituto del Chimi y no es el sustituto del Chimi, ya sé que tendrá muchas cualidades y hoy cuando le he criticado también hay gente que me ha dicho que le gusta mucho ese jugador.
La maceta es para ti. Si pretendes que Marc Cardona
sea, la pongo yo.
Que Marc Cardona sea, yo no Chimi, estoy evaluando. Tienes un macetazo bastante gordo. Pero yo también estoy contigo. La maceta para mí, Marc Cardona, porque espero bastante.
Y para mí, ¿no? Para mí y para Marc Cardona.
Tened cuidado con las macetas y con Bordalás. Para mí también, Marc Cardona.
Para mí también.
Yo, por dar otro nombre, no era su partido, pero Roberto Torres.
Uh-huh. Uy, yo, Brandon, lo vi sufrir mucho ayer.
Bueno, pues 4-2. 4 Marc Cardona, 2 Brandon. Mejor jugador del partido, Sergio Herrera. Mejor jugador de casa, David García. Y premio, si nos confiamos, para Marc Cardona. Bueno, y en 3 minutos, rápido. Vuelve el parón de liga. El próximo fin de semana no hay jornada. Pero después viene el Atleti, derbi vasco con morbo. Los adoquines empiezan ya a comentar el riesgo de que el Atleti rompa la imbatibilidad de Osasuna en casa.
Lo dices por mí, ¿no?
Entre otros, y aquí.
Bueno, no, es la otra racha la rompió el Atleti, creo que es con un 1-8. Bueno, me imagino que andará la cosa lejos de eso, pero a ver si podemos ver otra vez a un Osasuna con una propuesta un poquito más ofensiva. El Atleti que ganó ayer en el 88, bueno... ya sabemos a lo que va a jugar, ¿no? Sobre todo tiene velocidad y bueno, va a ser un equipo fuera de casa que no está jugando muy muy bien, pero bueno, un equipo que está arriba de la clasificación.
Brevemente, ¿cómo hay que jugarle al Atleti sin hacer ronda, Tan breve no, por favor.
Para mí con valentía, con los indios de Arrasate, yo los echaba en falta este fin de semana y ese es el equipo al que me gustaría ver contra el Athletic.
Creo que es uno de los peores rivales que puede tener Osasuna, porque es un equipo que propone bastante, bastante poco. O sea, bastante, bastante poco en el sentido, y dicho con todos los respetos del mundo, bastante poco en el sentido de tocar balón. Va a ser mucho juego directo y ojito con Muniain por dentro, porque nos la puede liar parda.
Como nos la líe Muniain, la tenemos clara.
Añado matiz, atención a la estrategia y ojo, sobre todo a los disparos de media distancia, las llegadas por la derecha y el Athletic que resolvió
la estrategia tampoco es nuestro fuerte, lo que hemos mejorado.
Hay que aferrarse a la estadística.
Oyer que no juega, ¿eh?
Eso es, volverá el Chimi, pero Oyer es una baja muy importante, es sensible.
Sí, yo creo que yo pondría a Mérida y a Moncayola.
Uh-huh. Por Oyer, ¿quién pondríais? A Moncayola, por eso de yo me mostrar nuestras perlas ante el Atleti.
Yo creo jugar a Brasanac, ¿no?
Brasanac con
Mérida. Sí, puede jugar con el tipo de juego del doble pivote que
tiene. O sea, que veis ellos a Mérida en la vuelta al rock and roll de casa.
Sin duda.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues llegamos ya a las 4 de la tarde. Ya hemos calentado este lunes de frío, gracias a Bordalás. Y tenemos, hemos alegrado también este gris lunes. Aparte de elecciones, pues sobre todo siempre hay Osasuna. A partir de ahora ya todo será cuesta abajo hasta el fin de semana. Mikel, Amaya, Javi, Iñaki y Rubén. Eskerrik asko. Rafa Aguilera, ¿seguimos en línea?
Seguimos.
Sigue mandándome cortes y ráfagas de música, sobre todo cortes de Bordalás. A ver si rectifica.
Cuenta con ello.
Pueden escuchar esta tertulia de manera íntegra en itv.eus, en la página Si nos confiamos o en la sección de Radio a la Carta. Nosotros volvemos mañana con el informativo especial en emisión para Navarra de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Esa es tú, Gubete Gorriak.